Bienvenido, Pastor Ricardo.
¿Cómo están, amados?
Bendecidos en victoria y en avivamiento.
Aleluya, entonces no sé qué hago acá, mejor me siento. Hay algo que vamos a estar compartiendo en estos días que estaré con ustedes, y es acerca de cómo ministrar la sanidad divina a otras personas. ¿Cómo es que puedes ayudar a una persona para que sea sanada? Porque a veces nos encontramos con gente enferma y no sabemos qué hacer. Te invito al culto el día domingo y estás en lunes y se te muere la persona durante la semana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ayudar a una persona para ser sanada? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tienes que hacer es saber que estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Si Cristo está en ti, tú estás en Él. La palabra Cristo significa el ungido. Y si estás en Cristo, estás en el ungido y estás en su unción. Tú estás en el ungido y estás en su unción. Es más, en 1 Juan 2:20 y 27 dice que la unción está en ti. Y la unción permanece. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y la unción permanece. La unción no se va. La unción permanece en ti. La unción siempre está contigo. Cuando tú caminas, la unción va contigo. Si estás caminando para atrás, la unción también está por ahí. Si te acuestas, la unción sigue ahí. Si te levantas, la unción está. La unción permanece en ti y la unción no se va. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Ya conocemos bastante estos versos, los hemos escuchado muchas veces. Una vez más está bien. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tú recibiste a Jesús, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no es el bautismo con el Espíritu Santo que recibiste posteriormente, sino que en ese momento tú recibiste al Espíritu Santo en ti. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino la unción sobre ti. Por eso tú tienes la unción. Di: yo tengo la unción. Dilo de nuevo. Tú no tendrás la unción. Tú la tienes. Tú ya la tienes. Está en ti. ¿Qué es la unción? Es el poder de Dios para hacer algo que tú no puedes hacer. El poder de Dios que te capacita para hacer algo. La palabra unción es como la palabra untar. Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta el pan con mantequilla? Amén. Levanta la mano. A mí me encanta el pan con mantequilla. Me encanta. Me colocas palta, me colocas chancho, paté, lo que sea, sí, lo como, pero tiene que pasar primero la mantequilla, excepto con la palta, por supuesto, ¿no? Pero cuando tú colocas mantequilla a un pan, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el pan y la mantequilla? Juntos, pegados. Si ya si le echaste mantequilla a un pan, ¿se la puedes sacar? No puedes. Tratas y tratas, pero ahí está. Tú estás en Cristo. Tú tienes la unción. La unción está pegada a ti. Está pegada a ti. Es como cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Un predicador decía una vez que el Espíritu Santo está contigo, pero cuando te vas a 100 kilómetros por hora, se va el Espíritu Santo. No es una gran tontería, no se va. Sigue. Y si vas a 200 por hora, sigue. Y si vas a 500 por hora, sigue. Y si te matas, bueno, ya estás en el cielo, pero estuvo contigo todo el tiempo. No se va. El Espíritu Santo está morando en ti. La unción está sobre ti. Ahora, lo que tenemos que entender acerca de la unción viene sobre nosotros y nos capacita para hacer algo. La unción no solamente para nosotros, la unción es para los demás. La unción que Dios te ha dado no es para ti. La unción es para que la lleves a otros lados, para que ministres a otras personas. En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Dios ungió a Jesús de Nazaret con un propósito. Aquí dice, en este caso particular, para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. La unción vino para hacer algo. Vamos a Lucas capítulo 4, cuando nos habla más claramente acerca de la unción sobre Jesús. Lucas capítulo 4, a partir del verso 14. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñando en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. La unción es para. La unción es para. La unción es para. La unción no es solo para guardártela. La unción siempre es para hacer algo. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos aquí el propósito del ministerio de Jesús: predicar, liberar, sanar, dar buenas noticias. El evangelio siempre son buenas noticias. Hemos sido ungidos para predicar buenas noticias. ¿Cuál sea la buena noticia para el pobre? Que en Cristo ya somos ricos. No seremos, ya somos. Tengas dinero en tu bolsillo o no lo tengas, tú ya eres rico. Solo tienes que aprender a caminar en la bendición de Dios que está en ti. Buenas noticias para los pobres. No tienen que quedarse en el estado que están, porque por medio de Cristo ya son ricos. Pero también buenas noticias para el enfermo. No tienes que estar más tiempo enfermo. Jesús ya tomó tus enfermedades, llevó tus dolencias, y por sus llagas ya fuiste curado. El Evangelio son buenas noticias, ¿para quién? Para ti y para los demás. Y tú has sido llamado, tú has sido ungido por Dios para hacer algo. Pero veamos pues la historia. Y enrollando el libro, el verso 20, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero bueno, quiero que vean lo que pasa acá. Jesús está leyendo estas escrituras y dice: hoy se ha cumplido en medio de ustedes esta escritura. ¿Qué escritura? Que la unción está sobre mí. La unción estaba sobre Jesús. Y la unción está sobre Jesús. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no ha cambiado. Él sigue haciendo lo mismo el día de hoy. ¿Pero cómo lo hace? A través de su cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Jesús es nuestra cabeza. El Salmo 133, hablando acerca de la unción y de la comunión, que es como el buen óleo que cae de la cabeza de Abraham y desciende sobre todo su cuerpo. La unción de Jesús vino sobre él, sobre la cabeza, y desciende a todo su cuerpo. La vez pasada que estuve, les estuve enseñando acerca de la autoridad del creyente. ¿Se acuerdan? Algunos compraron el libro, se van a acordar un poquito más. Pero enseñábamos, cuando hablamos acerca de la autoridad del creyente, que cuando Cristo resucitó, él recibió toda la autoridad. ¿Y a quién le dio la autoridad? A la iglesia, su cuerpo. Y dijimos, si la cabeza recibió toda la autoridad, ¿qué pasaba con el cuerpo? ¿La recibió también? También la recibió, ¿no? Mi cabeza no puede recibir la unción y mis pies quedarse sin ella. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y como tal, tú recibiste la unción. Por eso en Mateo 18, 19, 20, Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. ¿Qué les está diciendo? Él no dijo: yo he recibido toda la autoridad, ahora se las doy a ustedes. No. Él le dice: toda autoridad la he recibido, por eso ustedes vayan. ¿Por qué? Porque si la cabeza recibió la autoridad, el cuerpo también la tiene. Y si la cabeza recibió la unción, el cuerpo también tiene la unción. Di: yo tengo la unción. De nuevo di: yo tengo la unción. Dilo de nuevo. Dilo otra vez. Tú ya la tienes. Porque como Él es, eres tú en este mundo. Como Cristo es, eres tú en este mundo. Tú eres como Cristo es. Y si Cristo es ungido, tú eres ungido. Por otro lado, nosotros nos llamábamos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Cristiano significa uno que es ungido. Entonces tú le dices a tu hermano cristiano y le dices ungido. Dile a tu hermano cristiano. Dile. Dile a la persona a tu costado y dile: cristiano. Le está diciendo: tú eres un ungido. No serás. Tú ya lo eres. Tú tienes la unción. Y es por la unción que tú puedes hacer algo. Es por la unción que está en ti que tú puedes hacer algo, porque tú tienes la unción. Y es por esa misma unción que tú puedes hacer las obras de Jesús en esta tierra. Tú has sido llamado para hacer las obras de Jesús en esta tierra. ¿Cuáles eran sus obras? Él predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Él nos dio el ejemplo. Y vemos a lo largo de los evangelios cómo Jesús predicaba, cómo Jesús enseñaba y se lo paraba sanando a los enfermos. Y también echaba unos demonios y resucitando a algunos muertos. Amén. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Tú tienes la unción, tú puedes hacer las obras de Jesús. Dice en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cuáles son las obras mayores de las que habla Jesús? Mientras Jesús estuvo en la tierra, ninguna persona nació de nuevo. Jesucristo estaba en la tierra, el Espíritu Santo aún no había sido derramado porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero cuando Jesús resucitó, entonces vino el Consolador, el Espíritu Santo. Y estando con los discípulos, la primera vez sopla sobre ellos y dice, recibí el Espíritu Santo, y lo recibieron dentro, nacieron de nuevo. Las mayores obras es que nosotros ganamos a la gente y resucitamos muertos cada día. Cada vez que tú predicas el Evangelio y una persona nace de nuevo, tú has resucitado un muerto. ¿Sí, de cuándo le gusta resucitar muertos? ¿Te gusta o no? A mí me encanta. Resucitamos muertos, gente que espiritualmente está muerta, que se va a ir al infierno y recibe a Jesús y pasa de muerte a vida. Sus pecados son perdonados y ahora es salvo. Ahora tiene la vida eterna. Tiene el Espíritu Santo y tiene la unción como tú. ¿Tú sabes que el día más traumático de Satanás fue el día de Pentecostés? ¿Sabías o no? El día más traumático de Satanás fue el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, el diablo dijo, uy, antes era Jesús, ahora son 120. Y un rato después, Pedro predicó y se convirtieron 3.000 más. Y eran 3.120. Y estamos hablando solo de los hombres, no de las mujeres y los niños. Ese día, yo no sé si en Chile dicen esta palabra, pero le dio un patatús al diablo. Se traumatizó. Empezó a ver gente como Jesús, gente ungida. Gente ungida. Gente ungida. Y tú estás entre ellos. Hay gente que le tiene miedo al diablo, pero el diablo te tiene miedo a ti, porque Cristo está en ti. Porque tú tienes la unción. Tú tienes la unción. Tú estás ungido. Tú estás ungido. Entonces, tú para poder ministrar a otros, primero tienes que saber quién eres. Si tú sabes quién eres, entonces vas a poder ayudar a otros. Hay tantos cristianos derrotados en este mundo. Yo los he visto durante años. Hace 29 años conozco al Señor. Algunos ni habían nacido. Y he visto tantos cristianos derrotados, y la razón principal es porque no saben quiénes son en Cristo. No saben que están en Cristo. No saben que tienen la unción. No saben que tienen la autoridad. No saben que tienen el poder. Algunos ni siquiera saben que tienen el Espíritu Santo. Pero tú lo tienes. Tú eres más que un vencedor. ¿Qué cosa es más que un vencedor? Más que un vencedor significa que alguien venció por ti y tú estás disfrutando de la victoria. Alguien está disfrutando. Estaban un pastor con un evangelista, se fueron a almorzar. Al final llegó la cuenta y el evangelista dice: yo pago. El pastor dice: no, tú eres mi invitado, yo pago. Y el evangelista, que era de fe: no, yo pago. El pastor también: no, yo pago. Y se iban a agarrar a golpes cuando vio el administrador y le dijo: volteen la factura, ya está pagado. ¿Quién pagó? ¿Ven a esas personas ahí? Sí, son miembros de mi iglesia, dijo el pastor. Bueno, se sintieron tan contentos de verlos que pagaron la cuenta. Y también se ganaron con el espectáculo. Ya había sido pagada la cuenta. La cuenta ya fue pagada. La victoria ya fue hecha. Jesucristo ya venció al diablo. El diablo ya fue vencido, ya fue derrotado, ya fue paralizado. Su poder fue inutilizado. Ha sido anulado. Ha sido anulado. Alguien dijo una vez que el diablo mide 30 centímetros. 30 centímetros. Se sienta en tu hombro y te habla la oreja. Te hace creer que no eres quien eres. Mentiroso. Mentiroso. Siempre está mintiéndote. Siempre está engañándote, porque sabe que si le crees, le vas a entregar la autoridad que tienes a él. Por eso te engaña. La única forma que te gane el diablo es que tú le des la autoridad que te ha sido dada. Y es un ladrón de autoridad. Pero así que entérate. Esa voz de afuera que te dice perdedor, enfermo, pobre, no es la voz de Dios. Escuchas derrotado. ¿Quién tú? ¿Te vas a morir? ¿Has escuchado eso? ¿Te vas a morir? Dile: sí, tienes razón, voy a morir, pero de viejo, no ahora. Todavía me quedan muchísimos años por delante. Él me satisface con larga vida y me muestra su salvación. Entonces, tú tienes la unción. La unción está en ti. Tú tienes la capacidad porque Dios te la ha dado. Te ha dado algo para hacer lo que tú no podías hacer, pero ahora sí puedes. Porque Cristo está en ti. Porque no eres tú, sino Cristo en ti. Porque no es tu poder, es el poder de Dios en ti. Es lo que está en ti, la unción que está en ti. Yo veía a veces muchos hermanos cuando están orando por alguien, dicen: no, pero fue mi mano, fue mi mano. Una vez estaba en una reunión, estábamos varios orando, y un pastor oró con una persona, se cayó y empezó a ver su mano. ¡Oh, mi mano! No, no es tu mano, es lo que está detrás de ella. No eres tú, es el que está detrás de ti. El que está detrás de ti, el que está contigo, el que cuando tú actúas conforme a la palabra, él la respalda y hace milagros y prodigios. Por eso en Marcos 16:20, cuando dice que el Señor los acompañaba y confirmaba la palabra con la palabra que le seguían o con las señales que le seguían, aquí la palabra acompañar significa trabajaba juntamente con ellos. En el griego es trabajar juntamente con ellos. Cuando estás predicando, Dios está trabajando, Jesús trabaja juntamente contigo. Por eso no debes ir confiado en tus propias habilidades, sino confiado en Cristo que está contigo. Porque lo que tú no puedes hacer, Él sí lo hace. Y tú con Él son la mayoría absoluta, son el equipo ganador. Cristo en ti, tú tienes la unción. Entonces ya sabes quién eres, supongo. Tú eres un ungido, eres un cristiano. Eres un ungido, eres un cristiano. Ahora vamos a ayudarte cómo ministrar a los demás. Lo primero, como hemos visto, es saber que tienes la unción. Lo segundo es conocer lo que la palabra de Dios dice respecto a la sanidad divina. Mucha gente no recibe sanidad y no puede ayudar a otros porque no sabe lo que la Biblia enseña de la sanidad divina. Y está lleno de tradiciones, lleno de religiosidad, lleno de ideas preconcebidas, lleno de temor. Yo conocí un pastor, era un pastor joven, tenía 40 años. En esa época era mucho mayor que yo. Ahora ya lo pasé. Pero en esa época era mucho mayor que yo. Y le dio cáncer. Y él decía, Dios me dio este cáncer para enseñarme algo. Nunca nos enteramos qué le quiso enseñar, pues se fue al cielo. Y sería gracioso si no fuera tan patético. Pero es la verdad. Mucha gente se va al cielo antes de tiempo diciendo, yo sé que Dios me va a sanar. Él me va a sanar algún día. La sanidad no es algo en el futuro. La sanidad no es algo en el futuro. La sanidad se pagó hace 2000 años. El precio, el pago por la sanidad se pagó hace 2000 años. En la misma cruz que Jesucristo estaba perdonando nuestros pecados, estaba sanando nuestros cuerpos. En la misma cruz, en esa misma cruz. Isaías 53, versos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice aquí que ciertamente Él tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y más abajo, por sus llagas fuimos curados. O dice por su llaga, no llagas, llaga. Siempre coloco plural, pero la palabra es en singular. Por su llaga fuimos curados. Ahora notemos que son palabras en tiempo pasado. Dice, Él tomó es tiempo pasado. ¿Sufrió qué tiempo es? Pasado. ¿Fuimos qué tiempo es? Pasado. Si Él tomó mi enfermedad, Él sufrió mi dolor y por sus llagas fui curado, ¿cómo es que? Y Dios me va a sanar algún día. No, no es. Dios ve las cosas en tiempo pasado y nosotros las vemos en tiempo futuro. Porque la sanidad siempre está apuntando a la cruz. Nuestra sanidad está apuntando a la cruz, el día que el precio fue pagado. Ese día Él tomó tu enfermedad, ese día Él sufrió tu dolor, ese día por su llaga fuiste tú curado. Entonces el punto no es que Dios te va a sanar, sino recibir lo que ya ha sido cancelado, lo que ha sido pagado, lo que Cristo ya hizo. Cuando yo viajo, yo voy juntando todas las ofrendas que recibo y cuando llego a una cantidad, envío a mi casa el dinero. Lo envío aquí por Afex. Envío el dinero y me dicen, el dinero va a estar en 2 horas. El dinero llega y está en el banco hasta el momento que mi esposa lo retira. Pues el dinero está ahí. El dinero recién es suyo el momento que lo saca del banco. No, el dinero es suyo desde que yo lo envié a su nombre. Ya lo tiene. Ya lo tiene. El otro día le envié y no podía comunicarme con ella. Pues el dinero ya estaba. Así que llamé a mi papá y le dije, tú llámala, que no la encuentro. Y finalmente la encontré en la noche. Ahora, todo el día había tenido el dinero a su disposición. Lo recibió en la noche, se enteró, y al día siguiente lo pudo cobrar, porque ya era muy tarde para cobrarlo. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Tu sanidad, ahí está. Ya está provista. El pago ya fue provisto. Ya fue provisto. Ya está disponible para ti. Ya está disponible para ti. A ver, no sé si aquí en Chile pasa de que te dan el sueldo por una tarjeta que vas en un cajero. ¿Cuánto reciben su sueldo así? Algunos lo reciben así. Cuando ustedes meten la tarjeta al cajero automático, ¿en ese momento recién les van a dar el dinero, o recién lo van a proveer, o el dinero ya estaba de antemano? ¿Qué haces con la tarjeta? Lo sacas. Recibes lo que ya es tuyo. Ese dinero ya es tuyo. No será tuyo. Ya lo tienes. Y si no lo quieres cobrar, sigue en el banco. Yo hace 6 años más o menos, era por esta fecha, fui a un seminario, estaba viviendo en Chile, fui a un seminario y estando ahí en Perú, mi pastor me dijo que tenían una iglesia que necesitaba un pastor y yo me tuve que quedar en Perú. Gilberto y Alita se iban sorprendidos porque nos esperaban de vuelta. Pero el pastor había dado la orden, tienen que quedarse. Y lo dejamos todo. Todo se quedó acá. Hasta mi hermosa computadora. Todo se quedó. Y tuvimos que empezar nuevamente allá. De cero. Aunque Dios nos bendijo. Y en un culto, el pastor dijo, tenemos una pareja de misioneros que ha regresado y va a tomar una iglesia. Y todos los que quieran ayudar pueden traer cosas. Y bueno, nos llenaron la casa. No tuvimos que comprar nada. Excepto la computadora. No, la computadora la recibí por fe. La primera que tuve ahí. Hasta la computadora la recibí. Pero a lo que voy es esto. Yo tenía una cuenta en el Banco del Estado. Y el dinero sigue ahí. Sigue ahí. No lo he retirado, está ahí. Está dispuesto para el momento en que necesite retirarlo. Ahí está, es mío. Yo no tengo que trabajar para tenerlo, para obtenerlo, ya es mío. Y la sanidad ya es tuya, ya está ahí. En el banco de Dios, tú ya has sido sanado. Puede que estés sufriendo una enfermedad, puede que haya un ataque a tu cuerpo, pero en el banco de Dios ya está tu sanidad, solo tienes que recibirla. Solo tienes que recibirla. Pero no la recibimos porque no conocemos que ya la tenemos. Oh, dicen algunos, Dios me va a sanar si es su voluntad. Si Dios quiere sanarme, Él sabe dónde vivo. Conoce mi teléfono y hasta mi correo electrónico. Puede venir y avisarme. No, Dios ya te sanó. No lo hará, Él ya lo hizo. Vas a recibir lo que ya es tuyo. Vas a recibir lo que ya te pertenece. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? Las arras es sencillamente el pie o la garantía. Cuando compras un carro o compras una casa, tú pagas un pie. ¿Sí o no? No tu pie físico, sino das una cantidad de dinero. La inicial. Y eso asegura que la casa es tuya. Te dan el título de propiedad y puedes ir a vivir a la casa. Después la estás pagando. Bueno, la garantía de su herencia ya te fue entregada. La sanidad ya te fue dada. Ya es tuya, es parte de tu herencia. Solo tienes que recibir lo que es tuyo. Ahora, como tú sabes que te pertenece, también tú puedes compartirle esto a otras personas. A la hora de ministrar sanidad, un tercer punto es que debes tú de enseñarle a la persona que Jesús ya lo ha sanado. Lo que la Biblia habla acerca de la sanidad. Recuerda, hemos dicho que Él tomó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores y que por sus llagas ya fuiste curado. Hemos visto esto ahí, ¿no? Amén. Ahora que tú ya lo sabes, tienes que transmitirlo a otras personas. Yo tengo un amigo que hace años empezó su ministerio de sanidad y se le murieron las 20 primeras personas por las que oró. Veinte personas se le murieron al hilo. Y él estaba desanimado. Señor, ¿no me has mandado a orar por los enfermos? Sí, hijo. ¿Y por qué se mueren? Mira, señor, ahora me está diciendo el doctor Mortis. Están burlando de mí. Así que si voy a orar, muerto seguro. ¿Qué pasa, señor? Y el señor le dice, ¿tú qué haces cuando vas al hospital a orar por un enfermo? Ah, voy, le pregunto, ¿puedo orar por ti? ¿Sí? Le pongo las manos en el nombre de Jesús y me voy. Digo, bueno, hijo, mal haces. En palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El enfermo no tiene fe para recibir sanidad. Lo que tienes que hacer es enseñarle lo que la Biblia habla acerca de la sanidad. Y después preguntarle si quiere ser sanado y si quiere oras por él y lo ministras y va a ser sanado. Bueno, había una familia que ya sabía esto del doctor Mortis. Y el papá era bien rico, pero era así, le pidió a este hermano que ore esperando que se muera el papá y poder cobrar la herencia. Y estaban felices porque iba a orar el hermano. Estaban con gozo. Vamos a disfrutar los millones ahora. Pero este hermano ya había aprendido de Dios. Y le compartió al hermano al Señor, papá, de la palabra de Dios acerca de la sanidad divina. Le dijo: Jesús tomó tus enfermedades, sufrió tus dolores, por sus llagas ha sido curado. Y le fue explicando de la sanidad, y la fe se levantó en el hombre. ¿Quiere ser sanado?, le dijo. Sí, pues se sanó el nombre Jesús. Y el hombre se levantó del hospital completamente sano y se fue. Después la familia no le habló como un año al predicador este. Estaban molestos, asados, casi dejan la iglesia. Pero cuando el papá se sanó, ya se puso más mano abierta, así que se arregló la situación. Pero bueno, este hermano aprendió una gran verdad. Tenemos que enseñarle a la gente la palabra de Dios. Cuando estaba estudiando en el Centro de Entrenamiento Bíblico, formé parte de un grupo de evangelismo que íbamos los días martes, jueves y sábado al hospital. Íbamos a orar por los enfermos. Les compartíamos la palabra y orábamos por ellos. Muchas veces cuando regresábamos el día siguiente o a los dos días, ya no estaba el enfermo. Estaba sano. Un día común fue lo que me pasó una vez. Como el horario de visitas era de 2 a 4, este era el hospital, el empleado del hospital más grande de mi país, nos escondíamos en las escaleras, en los baños, en cualquier lado nos escondíamos. Y pasaba la hora y salíamos. Y teníamos que ir a cuidados intensivos. Y sabes que cuidados intensivos no se puede entrar. Y un hermano nos había pedido que oremos por su tía de 80 años que estaba en coma. Así que nos dejó pasar. Y fuimos donde la tía. Y estaba con otra persona orando. Se sana en el nombre de Jesús. Se levantó la mujer. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Empezó una conmoción por ahí. Nos llaman del costado. Un señor había estado viendo. Quiero que oren por mí. Dios lo sana. Una joven al costado tenía un tumor en la pierna. Por ese tiempo no sabía que no debía hacer eso. Pero le coloqué la mano en la rodilla y ordené en nombre de Jesús que el tumor se vaya. Y desapareció. Desapareció mi mano. Sentí cómo desapareció. Y esa época tenía ¿cuánto? 26 años, no me acuerdo bien. Pero si estaba empezando, eso fue algo maravilloso para mí en ese momento. Después ya aprendí a no tocar a la gente, en especial a las mujeres, ¿no? Pues eso suena a otra cosa. Pues en ese momento no sabía. Y estaba en eso ahí gozándonos en ese cuarto cuando llegan de pronto los enfermeros, las enfermeras, los doctores y nos sacan. Le estábamos malogrando el negocio. Pero la gran verdad era esa: tú puedes ministrar a otras personas, tú puedes orar por los enfermos, y Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti, a ti que estás ungido, a ti que tienes la autoridad, a ti que sabes que eres sano por las llagas de Jesús. Dijo Jesús: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. También dijo que después ungir con aceite. Un gran evangelista, se pedía Chambac, él estaba predicando en un lugar y dice al final de un servicio: bueno, esta noche vamos a repartir unas botellitas con aceite para todos los que quieran orar por los enfermos. Y oran por el aceite y se lo dan a los hermanos, ¿no? Y un jovencito se llevó una botellita de aceite. Como a la medianoche, llaman a la casa del pastor. El joven tal y cual ¿Es miembro de su iglesia? Sí. Queremos que venga, porque está en la cárcel. Yeah. Molesto el pastor. A medianoche lo han llamado. Su santo sueño lo habían quebrantado. Es santo el sueño. Amén. Y llega, ¿no? Y ahí hay jurados nocturnos en Estados Unidos y ya están los jueces que hasta pasada están toda la noche ahí. Y el juez agarra y le dice: así que usted es el pastor del joven tal, ¿sí? Yo soy. ¿Qué cosa ha hecho? Bueno, el joven fue a un hospital con su botellita. Empezó en el segundo piso que estaban los pacientes, oró por todos y todos fueron sanos. Pasó por el tercer piso, todos fueron sanos. El cuarto piso, donde estaba la unidad de cuidados intensivos, fue y fueron sanos. Colocaron una sábana sobre un hombre, ya saben lo que pasó, le puso el aceite y lo resucitó. Y en ese momento los doctores lo agarraron, vinieron, lo llevaron a la policía y lo trajeron acá. Y cuando llegó acá, empezó a ungir a los presos. Y le pregunta: ¿y qué puedo hacer yo? Por favor, consígale otra botella de aceite que ya se le acabó. Hay muchos métodos para hablar por los enfermos, es de Santiago 5:14. Pero el punto es que si tú estás dispuesto a creer y hacer la palabra de Dios, los milagros van a empezar a obrar. Los milagros van a empezar a obrar. Solo tienes que atreverte. Solo tienes que atreverte. Muchos hombres son muy atrevidos a la hora que quieren conseguir esposa. ¿Sí o no? Y las mujeres a veces cuando quieren pescar un hombre también. ¿Amén o no amén? ¿Es así o no? ¿Es la verdad o no? Bien atrevido, estoy sorprendido. Ahora por los enfermos, ay, ¿y si no sana? ¿Y si no pasa nada? Ay, pastor Ricardo, sí puedo orar porque él es pastor. Yo empecé a orar por los enfermos cuando ni siquiera era pastor, cuando era un joven en la iglesia. Yo empecé ahí. Yo empecé a predicar casi cuando recién me había convertido. Casi. Predicaba persona a persona, un joven de 17 años. Y recibí el bautismo con el Espíritu Santo a los 2 meses y prediqué muchísimo más. Un joven cualquiera lo puede hacer, como un adulto también. Amén. 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 Leí el testimonio de un señor que se convirtió a los 60 años y dijo: bueno, 60 años serví al diablo, 60 años voy a servir a Dios. Y se puso a predicar por todos lados. Que en el que hay en cuenta de una abuelita, era un pastor en esa época que estaba en los 30 de edad, y una señora de su iglesia se estaba muriendo de cáncer. Había sido una buena cristiana siempre, amaba al Señor. Y va y dice: hermana, ¿tú conoces la palabra? ¿Qué pasa contigo? Ay, pastor, es que de algo me tengo que morir, ¿no? Sí, pero no enferma, le dice. Anda al culto esta noche, recibe tu sanidad. Y después muérete si quieres. Hijos, ah, sí, está bien. Le pareció bien, ¿no? No tenía por qué irse enferma, ¿no? Abraham no murió enfermo. Y tenía más de 180 años. Isaac tampoco. Creo que a los 185. Jacob sencillamente estiró la pata y se fue. Nada más. Le pareció bien, ¿no? A la mujer, bueno, la llevaron al hospital, en ambulancia, en camilla. Y cuando la ve así, le dice, ¿no? En el jardín, le dice, no me sorprendería que al final del culto estuvieses danzando y saltando como la pastora Anita. La vio en el espíritu Anita, no sé. Y cuando estaban adorando, y esta es la palabra, la hermana salta y empieza a danzar, empieza a gritar, gozosa, había recibido la sanidad. Entonces se le acercó a hermano Heine y le dijo, ahora puedes morirte e irte al cielo. Y le dijo, ¿Estás loco, pastor? ¡Ahora quiero vivir! Lo último que se enteró de ella es que estuvo viajando por todo Estados Unidos hasta los 91 años predicando y ganando gente, invitando a toda su familia. Después ya perdió la cuenta, ya pasó a los 91 completamente sana. Y ahí pensamos, ¿no? Ah, de algo tengo que morirme. De viejo, muérete pues. No enfermo, sino completamente sano por la llave de Jesús. Amén. Completamente sano. Completamente sano. F.F. Bosworth, que fue un evangelista muy famoso en Estados Unidos, y a los 75 años Dios le dijo, quiero que te vayas a África a predicar el evangelio. Y empezó a predicar en África a los 75 años. Nunca había salido de Estados Unidos. Durante 5 años. Y alcanzó a millones de personas. Cantidad de sanidades, muertos resucitados. Y a los 80 años, Dios le dice, ya regresa. Lo fueron a visitar cuando él tenía 85 años. Y justo llega el hermano y le dice, ¿Cómo está el hermano Bosworth? Muy bien, has llegado en buen momento, porque hoy día me voy a ver a mi general. Y agarró, se sentó. Y cuando llegó la hora, se levantó. Aquí voy, mi general. Y se fue al cielo. Se fue al cielo, sencillamente. Lleno de años y con un gran ministerio detrás. Así que, no me digas, de algo me tengo que morir. La gente piensa que debe morir enfermo. No. Sano. Tú eres sano por las llagas de Jesús. Tú eres sano por las llagas de Jesús. Tú eres sano por las llagas de Jesús. Ahora te toca ministrar a otras personas. Ahora te toca llevar la sanidad a otras personas. Pero vamos a aprovechar esa enseñanza. Veo que la fe está levantada en muchos para ser sanados. ¿Cuántos han venido hoy día con una enfermedad en su cuerpo? Levanta tu mano. Una enfermedad, un dolor, un malestar. Levanta tu mano. Pónganse en pie todos los que han venido con una enfermedad. Pónganse en pie. ¿Alguien más? Sin un temor. Vengan aquí adelante. Todos los que tengan, tienes un dolor, una pierna más corta que la otra, una oreja más chica, yo no sé. ¿Alguien más? Padre, sin ningún temor. Ahora, quiero que vengan de por ahí cuatro personas llenas de fe que quieren orar por los enfermos. Vengan rápido. Si solo hay uno o dos, vamos por el otro lado. Ahora quiero que le pongan las manos cada uno a una persona. Tú puedes ayudar a alguien. Pero no, mirándolos, no atrás, de frente. No se van a asustar, no se preocupen. Bueno, ahora háganle esta pregunta. Dígale así: la Biblia dice que son sanos por las llagas de Jesús. ¿Usted lo creen? Pregúntele. Pregunta si lo creen. Ahora, la Biblia dice: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, quiero que se pongan la mano sobre la cabeza y digan así, sencillamente. No tienen que gritar. Tranquilamente. Digan: se sano en el nombre de Jesús. Ahora díganle que hagan lo que no podían hacer. A ver, ¿qué más? Siga, más. ¿Qué pasó? Pregúntale qué tenía. Ya. ¿Y qué pasó? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, pregúntale qué tenía. Pregúntale qué tenía. ¿Qué cosa no podía hacer? ¿Ya? Está sano, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios, que te revise el doctor. Amén. ¿Tú qué tenías? A ver, ¿y cómo está ahora? ¿Qué pasó? ¿Pero tú cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien? Muy bien, puede sentarse. ¿Y qué tenía la hermana? ¿Qué le pasaba a la rodilla? Y ahora, haga lo que no podía hacer. Siga hablándola más. Gloria a Dios. ¿Vieron qué sencillo es? ¿Es algo complicado? ¿Es algo complicado? ¿Es algo complicado? Entonces tú también lo puedes hacer. Dios te ha llamado para hacerlo. Como dice, hermano, Dios te ha ungido. La unción está en ti. Y Él te ha ordenado que pongas las manos sobre los enfermos y van a sanar. Tú lo puedes hacer. Y lo puedes hacer porque Cristo está en ti. Porque Cristo está en ti. Cristo está en ti. Recuerda lo que vimos hoy día. Tú has sido ungido. Debes saber lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Número 3, debes enseñarle a la persona, debes de enseñarle lo que la Biblia dice, lo que tú ya sabes. Y número 4, ordena que sea sanado. Amén. Bueno, que Dios lo siga bendiciendo. Lo dejo con su pastor.
Gracias, Pastor Boto. Y el domingo en la mañana también estará el Pastor Ricardo para compartirnos la palabra del Señor.